Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Hoy estará con nosotros el directivo español más laureado del rugby nacional, es tesorero y miembro del comité ejecutivo del organismo europeo oficial del rugby, Rugby Europe, anteriormente llamado FIRA, y además ha pasado por el deporte del oval en todas sus formas, jugador, entrenador y directivo. Hoy, en el tercer tiempo, José María Epalza. En la producción del programa han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid, y a los mandos de Internet, redes sociales y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Andrea Peláez, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Bueno, pues os comentamos que nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo COPE, y si lo preferís, nos podéis escribir un correo electrónico a nuestra dirección, que es eltercertiempo@cope.es.
Comenzamos. Esta semana la actualidad del rugby se ha centrado en un torneo, el Rugby Championship. El sábado pudimos ver un partidazo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, en el que los All Blacks se hicieron con el partido por un ajustado 20-27. Ya el domingo la selección australiana se impuso por un claro 9-34 a los Pumas argentinos a domicilio. Este fin de semana se decidirá este emocionante torneo con los partidos Australia versus Nueva Zelanda y Sudáfrica versus Argentina. ¿Cuáles son los horarios, Andrea?
Bueno, el sábado se decidirá quién es el campeón de la edición 2015 de este torneo, porque se disputará en Sydney el Australia contra los All Blacks. El partido se disputará a las 12:05, mientras que a las 5:05 de la tarde se jugará en Sudáfrica los Springboks contra Argentina.
Y este mismo mediodía se ha sabido que ya tenemos calendario para la División de Honor y la División de Honor B de la próxima temporada. ¿Qué emparejamientos se han dado para la primera jornada de la máxima división del rugby español, Andrea?
Bueno, el campeón Brac, que son Entre Pinares, visitará el difícil campo de San Román para enfrentarse al Bacho de Santander. En el País Vasco habrá doble derbi. El Getxo recibirá a Ordizia y el Hernani lo hará con Guernica.
En Madrid también habrá un derbi. Los chicos del Complutense Cisneros visitarán el Valle de las Cañas para enfrentarse al CRC de Pozuelo. En Valladolid, en el Pepe Rojo, acogerá el encuentro entre el Salvador y el Fútbol Club Barcelona Rugby. Y por último, el recién ascendido Alcobendas Rugby Club se estrenará en el campo del subcampeón, la Samboyana. Buen campo el Valdir Eleu para medir cómo llegan los madrileños a la máxima categoría. Esta primera jornada se disputará el fin de semana del día 20 de septiembre, coincidiendo con los primeros partidos del Mundial. Y hasta aquí la actualidad mundial y nacional del melón. Nuestro invitado de hoy en el 2007 le fue concedida la medalla de oro de la Real Orden al mérito deportivo en nuestro país. Además, la IRB le otorgó, tras acabar el Mundial del 2007, el premio Vernon Pugh, que es como los Oscar, pero en el rugby, que se entrega cada año a las personas más destacadas y que destacan por sus méritos y servicio al rugby en todos los niveles. Ha sido miembro del comité ejecutivo, y lo es, del organismo europeo oficial del rugby, el Rugby Europe, y desde 1992 ha ejercido de vicepresidente y ahora como tesorero. Como jugador ha jugado en San Juan de Luz, donde vivió de niño, en el Atlético San Sebastián, donde consiguió una copa, y es emblema del Complutense Cisneros al ganar una Liga y una Copa del Rey en los años 70. Si os ha parecido poco, también ha sido jugador y seleccionador del combinado nacional español de rugby. José María Epalza, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, después de conocer el rugby desde tantas vertientes, ¿con cuál te quedas de todas?
Bueno, yo creo que la, pues quizá con la última, ¿no? Con la del del Cisneros, en el que llegué con 23 años y estaba en aquella época estaba en segunda división y conseguimos ascender a la máxima categoría y después ganar la liga, ¿no? Digo por el ambiente que hubo, evidentemente desde un punto de vista profesional, pues el jugar en Francia y en la selección pues ha sido desde el punto de vista deportivo más interesante, pero desde un punto de vista humano yo creo que la Universidad y el de Madrid y el Cisneros me aportaron mucho.
¿Cómo es? Bueno, llevas más de 20 años ligado a la FIRA, al Rugby Europe. ¿Cómo es el funcionamiento de este organismo en Europa? ¿Cómo se gestiona?
La Rugby Europe tiene 48 afiliados y con un sistema un poco específico, es decir, que las votaciones son, los números de votos son en función de los clubs que tiene cada país, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Inglaterra pues tiene 28 votos porque es el que más club tiene, Francia tiene 27, uh-huh. España tiene 10 y así hasta el último que es San Marino, ¿no? Uh-huh. Que tienen un voto y acabo de volver hemos tenido la asamblea anual ahora en Londres, que ha sido en Twickenham. Y bueno, y es donde se toman un poco se organizan las competiciones para el año siguiente, se aprueban los presupuestos y bueno, y cada país también en función del número de votos pues tiene una contribución diferente, ¿no?
Uh-huh. José María, en esta asamblea que nos acabas de contar se ha decidido cambiar un poco el nombre del Europeo de Naciones, ¿no? Del Seis Naciones B, conocido como Seis Naciones B, a Rugby European Championship, ¿no?
Sí, ahora lo que es que hasta ahora la competición europea se juega en siete niveles, en siete divisiones de distintas categorías y entonces la primera división se llamará Championship, la segunda se llamará Trophy, la tercera Challenge y así hasta uh-huh. hasta la última, ¿no?
Bueno, más cuestión de reubicación, ¿no? De nombres que otra cosa, ¿no? ¿No?
Sí. Ahora se cambian un poco los nombres también en función de lo que solicitan los sponsors, ¿no? Que prefieren unos nombres más comerciales, ¿no?
Vale, pero las reglas siguen siendo las mismas, ¿no?
Sí, las reglas siguen siendo las mismas y España, bueno, lo único que ha cambiado es que hasta ahora las competiciones se celebraban en dos años, a ida y vuelta. Es decir, España, por ejemplo, pues juega en un grupo con seis países en las mismas fechas que las seis naciones y en dos temporadas. Y a partir de ahora se jugará en una sola temporada, es decir, que cada temporada habrá un campeón y el último tendrá que jugar un playoff de descenso a ascenso con el campeón de la siguiente división, en este caso el Trophy, ¿no?
Ajá. Ahora que hemos hablado de esta competición, que España quedó tercera, la última que se disputó, ¿cómo ves al equipo de Santi Santos? ¿Cómo ves ahora mismo tú, como ex seleccionador, a España de 15?
Pues lo veo que están haciendo un gran trabajo y el nivel de los últimos partidos ha sido muy bueno, ¿no? Sobre todo el partido contra Rusia y contra Alemania han sido partidos muy buenos. Yo creo que la mezcla de jugadores que juegan en la liga francesa y los que juegan en la liga española pues ha sido muy buena, ¿no? Unos que tienen probablemente más ritmo y luego los jóvenes de aquí pues que tienen mucha calidad también. Uh-huh. O sea, que ha sabido, yo creo que Santiago Santos ha sabido combinar bien esas dos fuerzas.
Uh-huh. Ahora el rugby 7 es modalidad olímpica. Hemos visto que tanto las chicas como los chicos se han clasificado para esa para ese preolímpico de junio del año que viene. ¿Ves alguno de los dos en Río 2016?
Yo creo que ha sido unos resultados muy buenos, porque hay que pensar que en chicos España ha quedado segunda europea, es decir, que Francia quedó primera y se clasifica directamente para los Juegos y España va a la repesca. y en las chicas parece que hemos quedado también, que hemos quedado terceras, ¿no?
Sí,
y también nos hemos clasificado para la repesca, o sea que yo creo que para el rugby español ha sido un gran éxito y ahí han trabajado muy bien. Entonces ahora para la repesca mundial en el preolímpico, como tú decías, que se juega en junio, pues tenemos que competir contra otros 11 equipos de los 5 continentes, bueno, 6, porque América lo dividen como en 2, ¿no? América del Sur y América del Norte. Y, hombre, yo creo que tenemos más posibilidades en chicas que en chicos, porque las chicas ya fueron cuartas en el último mundial, en el mundial de 2003 en Moscú. Y yo creo que además juegan la World Series, es donde juegan las 12 mejores equipos del mundo. Y yo creo que las chicas tienen quizá más posibilidades, aunque el nivel de los chicos ha mejorado mucho, ¿no?
No hay que olvidar
que en el último torneo de Londres, pues las chicas batieron a las Black, a Nueva Zelanda, que es el mejor equipo del mundo, ¿no?
Llevaban imbatidas todo el año, fueron las primeras, luego volvieron a perder, pero fueron las primeras que rompieron esa racha de las chicas de las All Blacks.
Fue una gran sorpresa, o sea que ¿por qué no? Yo tengo esperanzas de que las chicas se clasifiquen y los chicos estarán pues entre los tres primeros, pero solo se clasifica uno, ¿no?
José María, siempre que suelo hablar con alguien que ha jugado al rugby, pues en los años 70, los años 80, siempre le pregunto que qué diferencia ves tú en el rugby que se jugaba antaño al que se juega ahora.
La velocidad, el volumen y el peso. Es decir que yo creo que ahora el rugby se juega a una velocidad mucho mayor, los jugadores son mucho más grandes y más compactos. Y los choques son mucho más fuertes, ¿no? Yo creo que el rugby de ahora es, sinceramente, es mejor. O sea que quizá antes había que utilizar más la inteligencia para poder realizar las jugadas y ahora se utiliza más la fuerza, pero realmente el rugby de ahora es mucho mejor.
¿Qué recuerdo tienes tú como jugador? Un recuerdo que te venga a la mente y otro como entrenador, ¿no? De estos que digas, este y este.
Pues quizá como entrenador, el primer torneo de Seven que jugamos en Australia, que era previo a la primera Copa del Mundo, parece que fue en el 86 o algo así, y que nos tocó en nuestro grupo, estábamos con Inglaterra, Australia y no sé quién, y Holanda, parece que era el otro, y el primer partido nos tocó Inglaterra y ganamos. Y fue un poco la noticia en los periódicos, además los australianos, pues con esa rivalidad que tienen con los ingleses, pues al día siguiente en los periódicos, pues era el titular, era que los toreros habían batido a los pumps, que es como le llaman allí a los ingleses.
A los ingleses, ¿no? Muy todo muy españolizado, ¿no? Y con mucho estereotipo, ¿no?
Sí, y otra fecha también muy buena fue el partido que jugamos en Twickenham contra Inglaterra sub-23, que jugó España y que perdimos 15-10. En el último minuto y después de jugar un gran partido, ¿no? En aquella época teníamos un equipo de gran nivel a nivel mundial. Y como jugador, no sé, quizá en el club, pues la liga y las dos copas que gané con el Cisneros, sobre todo la última, la copa que fue el último partido que jugué, y que fue la final de Copa contra Arquitectura y que ganamos en el último minuto 7-6, ¿no?
O sea, despedida por todo lo alto, ¿no, José María?
Sí, que fue un poco era un poco lo que les pedía a los jugadores, que como despedida, pues que me ayudaran un poco, ¿no? Que fuera una despedida positiva, y la verdad que teniendo un equipo, yo creo que inferior, y al final pues ganamos la Copa, ¿no?
Hablando del Cisneros, ¿ves al Cisneros, a los chicos de Dani Vinuesa, con posibilidad de ganar algún título la temporada que viene?
Bueno, yo creo que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Es un club muy modesto que con los medios que tiene pues se organiza, que tiene una escuela de niños que es fenomenal, y que Dani Vinuesa está haciendo un gran trabajo con los senior, pero que los resultados lo consiguen más por tema de compañerismo de equipo que de calidad individual, que también la tienen. El tema es, habrá que ver si el queso puede bajar un poco el pistón, ¿no? Pero pues, supongo que estarán entre los tres primeros, pero el queso le veo
muy fuerte, ¿no?
Muy, muy fuerte, y supongo que ahora que este año, como va a participar en la Copa de Europa de Clubs, pues habrá, supongo que se reforzará, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues no sé, será un complicado. Lo veo un poco complicado, pero de todas formas el mérito que tienen es enorme, ¿eh?
Bueno, ya han sido subcampeones de Copa este año y sí, realmente ya llegar ahí y jugar
con los chicos de casa, ¿no? Quiero decir que está muy bien.
Por último, José María, un pronóstico para el Mundial. ¿Quién es tu equipo favorito? ¿Con quién te quedarías? ¿Quién querrías que ganara el Mundial?
Hombre, yo querría que ganara por los años que estuve, pues me gustaría que ganara Francia, pero en este momento está en horas bajas. Pues no sé, yo quizá ya apostaría por Inglaterra.
Bueno, pues nos
quedamos. Porque juega en casa, tiene... Es impresionante el ambiente que hay ahora. Yo estaba ahora este fin de semana allí, y además en Twickenham, donde se jugará la final. Y yo creo que fue como en los Juegos Olímpicos, que estaba todo el país detrás. Aquí ahora con esta Copa del Mundo será algo similar, y ese plus quizá le dé fuerzas para vencer a equipos como Nueva Zelanda, ¿no? O Sudáfrica, que están muy fuertes.
Ya les hemos visto este fin de semana. Sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, José María de Palza. Tienes abiertos los micrófonos de cope.es y del Tercer Tiempo cuando quieras. Y un placer tenerte con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros, y gracias por la promoción que hacéis de rugby, que es un deporte que merece la pena. Gracias.
Bueno, es tiempo de tertulia y he invitado a Fermín de la Calle. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Qué pedazo de Rugby Championship estamos viendo, ¿eh?
Sí, sí. Parece mentira que haya Mundial dentro de dos meses y se esté jugando el personal, el físico, como se lo juega, porque, vamos, los partidos son, vamos, a máxima exigencia y con una intensidad descomunal.
No están siendo nada amistosos, ¿eh?
Bueno, no hay amistosos nunca, o sea, pero sí es verdad que hemos visto que faltan algunos jugadores que son claves y que están recuperándose o por algunos motivos han decidido darles descanso, pero los que teóricamente son titulares y están saliendo, uh-huh, se están dejando la vida, vamos.
Felipe Rodríguez, muy buenas, del Rugby Alcalá, del blog de Rugby de Alcalá.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Estaba hablando con Fermín, que nada de amistosos, ¿no?, en este Rugby Championship que se están dando y de lo lindo, ¿no?
Hombre, normalmente cuando en un torneo juega Argentina, y Argentina es el que tiene la menor vitola de favorito, pues amistosos ninguno. Imagínate, si además le sumamos a los All Blacks, a Sudáfrica y Australia, pues ¿para qué queremos más? Además se nos ha presentado el torneo en la segunda jornada como prácticamente dos semifinales, uh-huh, con lo cual pues la cosa se pone muchísimo más tensa. De todas maneras, siempre estos torneos antes del Mundial, la gente ya, al contrario de lo que pueda parecer, guarda poco, ¿eh? Guarda sí, poco y muestran todas sus armas, o sea que...
Bueno, ya hemos visto a Hooper, ¿no?, al flanker australiano, como se la ha tomado bien, ¿no? ¿Creéis que va a llegar al Mundial o...?
Pues yo, por el bien del rugby, ojalá que llegue al Mundial. Me parece que Hooper marca una forma de jugar que hacía mucho tiempo que no veíamos, de esos terceras killers franceses de la década de los 70, que a los que los otros equipos daban miedo jugar contra él, pero además a esto le imprime una limpieza y una agresividad que para mí el que pierde con la baja de Hooper es el rugby.
Sí, parece que está el atenuante de que Nico Sánchez le iba agarrando y la máxima sanción que podían meterle en ese caso, acudiendo a casos previos en los que ha habido ese atenuante, le impediría perderse el primer partido de Australia del Mundial, pero sí podría jugar el resto, con lo cual va a andar bastante en el aire la sanción.
Sí. Bueno, algo parecido le pasó a Dupuy en Francia, que por un dedo en un ojo perdió 6 meses, se perdió el Mundial, si no recuerdo mal, de 2011, y tampoco nadie se rasgó las vestiduras, y entonces estaba jugando, si no como primer medio Meles, y como segundo, claro, de Francia, pero de verdad que el caso de Hooper a mí me ha dolido sobremanera.
Es, por ejemplo, me recuerda también a la lesión de Naolo, el ala de los All Blacks, un tío que estaba en forma total, y yo creo que no... Hombre, es una preocupación, pero yo creo que tienen sustituto perfectamente para Naolo, ¿no?
Sí, sustituto lo tienen, claro, con Sabea tienen sustituto para el que quiera venir. Pues como casi si estuviese Lomu, ¿no? También sería el sustituto bueno Sabea. Pero de verdad, es que lo de Hooper, es que no quiero entrar ni en lo de Naolo, porque estoy tan preocupado por Hooper que
además,
no quiero ni hablar de Naolo.
Además, es una agresión un poco... que en un tío como Hooper, que está jugando de tercera y que se lleva tantos golpes porque están ahí en la zona de conquista todo el rato, bueno, limpiando racks, placando y tal, tampoco Nico Sánchez, es verdad que es un poco mosca cojonera, lo agarra del brazo y le impide al apoyo y tal, pero cómo se revuelve, se le va la cabeza un poco en la jugada, yo creo.
Sí, bueno, estas cosas están claras en el reglamento, ¿eh? Y una agresión es una agresión y este chico tendrá que pagar lo que tenga que pagar, porque estamos en un deporte y no estamos en ninguna lucha callejera. Entonces, se da toda la pena que queráis, pero si lo tiene que pagar, lo tiene que pagar.
Oye,
las sanciones tienen que ser ejemplares por esto, ¿eh? O sea que...
Hombre, sí. Si abres la mano aquí, pues al final termina cada uno tomándose la justicia por su mano, ¿no? ¿Cómo veis el partido, el partidazo, la final de este sábado?
Dale, Fermín.
Pues, a ver... A mí lo que me ha sorprendido de los neozelandeses, o menos, pero es lo que más me llama la atención, es la capacidad que tienen para cuando lo están pasando mal, sacar recursos de donde no lo hay. Creo que son unos jugadores que están demostrando que son capaces de rentabilizar cualquier jugada, y hemos visto precisamente en el partido de Sudáfrica ensayos que así lo atestiguan, porque la carrera de Dan Coles, el talonador, demuestra que estos tipos no son delanteros y sino que son jugadores totales todos. Y luego la jugada del ensayo de touch de Mako, a mí me parece que me he puesto muy pesado en Twitter, que es el mejor ensayo del año por el movimiento coral de todo el equipo y cómo sale la jugada, que realmente no es nada complicado si lo miras fríamente, pero que lo hacen de una manera tan por el timing tan bien hecha que ganan el partido con ese ensayo. Entonces a mí me parece que estos tipos están un punto por encima del resto, y Australia creo que está creciendo, pero le queda mucho todavía.
Yo creo que será una final de color negro. Todo lo demás sería una sorpresa. Bien es cierto que Australia es un equipo, o es el equipo del Rugby Championship, quizá más capaz de todo, más capaz de lo mejor y también de lo menos bueno, pero yo creo que la final es claramente de color negro.
Sí, pues se presumía a los Wallabies incluso un poco por debajo de Sudáfrica, ¿no?
Bueno, no es que se les presumiera, es que lo estaban y yo creo que lo están. Aparte, bueno, Sudáfrica es un equipo que de cara a los mundiales, no sé si es por el entrenamiento que hacen con los militares o por qué es, pero de cara a los mundiales siempre sube peldaños mes a mes. Y nos queda todavía, no mucho, pero algo nos queda para septiembre y vamos a ver una Sudáfrica muchísimo mejor seguro en el mundial.
Sí, además Sudáfrica ha perdido los 2 partidos en los últimos 5 minutos. Esto quiere decir que el equipo va físicamente subiendo y que todavía le queda ese, lo que decía Felipe, ese tirón final para aguantar los 80 minutos del partido y ser competitivo todo el rato. También los han perdido con quien los han perdido, con los neozelandeses. Y a mí de Australia lo que me gusta, entre comillas, es que le están dando bastante presencia a los jugones que tienen. Están saliendo con 2 aperturas casi para crear mucho juego, porque lo que están intentando es trabajar el desequilibrio en varias zonas del campo y a partir de que gana la línea de ventaja, atacar con todo el equipo y ser más ofensivos que defensivos. La duda es si su defensa es capaz de frenar a equipos como Nueva Zelanda o gente que les va a hacer daño atacándoles. Entonces yo creo que ofensivamente es un equipo que te puede liar la más gorda, porque tienen jugadores de un nivel espectacular como Wade Cooper, estaba jugando Guitó, van apareciendo de mucho poder ofensivo, pero defensivamente me da la sensación que todavía se tienen que conjuntar, y cuando juegas con un muro como son los neozelandeses atacando, es complicado.
Yo creo que al final Sudáfrica, la sensación que ha dejado es que de cara al Mundial puede ganar a cualquier equipo, incluso hasta los All Blacks, ¿no? Después de este partido de
siempre Sudáfrica en los Mundiales llega mejor que los demás. Siempre, siempre.
Oye, ¿y Argentina? ¿Argentina qué os parece? Porque está ahí, hombre, está lógicamente un escalón por debajo, pero bueno, yo... para mí es una incógnita, ¿no? Que ¿cómo se va a presentar en el Mundial?
Para Argentina, yo creo que va a haber tres partidos clave en el Mundial. El de la fase de grupos, y depende cómo sea ese partido, el de los cuartos de final. Uh-huh. Y si el de la fase de grupos lo gana, será la semifinal, porque los cuartos los tendrá pasados. Si Argentina es capaz de crecer en esos dos, tres partidos, como esperamos, del huevo Urcade, porque el huevo Urcade, yo en este Rugby Championship no me creo nada. Este es peor que Aito García Reneses, ¿eh? Este es capaz de esconder lo inescondible para que no vean cómo va a jugar en el
claro,
Mundial.
Claro, para la táctica de...
Y te digo una cosa, o sea, conozco a Urcade por amistades y demás, y te digo que este tío va por el Mundial, ¿eh? Va por el Mundial, lo que pasa que es cierto que tiene que subir tres montañas, para mí.
Y que dejarle no se lo van a poner fácil. Eso
el partido decisivo del grupo, de la fase de grupos, y luego depende cómo se haga ese partido, los cuartos de final o la semifinal.
Yo quiero recordar que es el Mundial que va a jugar Argentina después de haber ingresado en el Championship, con lo cual, teóricamente y en la práctica, vamos a ver una Argentina mucho más competitiva que los anteriores mundiales, porque tienen más partidos jugados contra la gente del Hemisferio Sur, y eso seguro que lo vamos a notar, especialmente los partidos que jueguen contra los europeos. Yo creo que más que cuando les toque enfrentarse a la gente del Hemisferio Sur, pero me parece que Argentina va a ser un equipo mucho más competitivo todavía de lo que era antes, porque van a estar más trabajados de estos dos años pegándose con neozelandeses, australianos y sudafricanos, que de esa dureza la tienes que enseñar luego. Eso te tiene que dar galones y experiencia.
Y sí, aparte ellos ya llegan con la victoria de un empate con Sudáfrica, de una victoria ante Australia, y bueno, vamos a ver qué hacen en la última jornada del Rugby Championship.
Por último, chicos, un apuntito. Hoy hemos conocido el calendario de División de Honor y División de Honor B. Bueno, ¿qué os parecen esos emparejamientos, ese Quesos contra el Batco allí en San Román, ese doble derbi vasco y el derbi madrileño, ¿no?, entre el Cisneros y el CRC en el Valle de las Cañas? Dale, Fermín.
Bueno, a mí lo que me da pena, y es un apunte mínimo, es que cuando ves ahora el calendario, digamos que hay centros neurálgicos de rugby muy representados y sitios donde había rugby históricamente en División de Honor que se han quedado sin rugby. Es una pena ver que en Levante no hay nada de rugby de División de Honor, que en Andalucía no hay ni un representante ya, que se ha caído Galicia, y luego, bueno, pues al final es una constatación de que el rugby es fuerte donde es, que es en el País Vasco, en Madrid, que tiene tres representantes, en Valladolid, que tiene dos, y en Cataluña, que tiene otros dos. Entonces, al final es una foto de cómo está el rugby español, pero es una pena que sitios o regiones donde ha habido rugby siempre arriba representado, pues se venga abajo y se vaya...
Sí, Felipe.
El calendario de nuestro rugby dependerá, obviamente, de lo que sean capaces los equipos de traerse justo antes, de lo que pierden en Navidad y de lo que recuperen en enero, ¿no? Yo creo que va a depender un poco de eso, más que de si hay emparejamientos, un derbi, como dices, madrileño, o un derbi vasco, o un Quesos que visita a Batco, ¿no? Yo creo que hay tres momentos, que son el inicio de la temporada, el final del año y el principio del año, que nos van a decir mucho. Luego, aparte, claro, este año tenemos un buen calendario también de Seven hasta junio, con lo cual vamos a ver los equipos, por ejemplo Cisneros, cómo se ve afectado por esas convocatorias, y luego cómo encajan los partidos internacionales dentro del calendario de División de Honor.
Efectivamente, pues me imagino que las chicas y los chicos del Seven estarán pendientes totalmente de ese preolímpico de junio, que es lo que...
Para que te hagas una idea, sobre las chicas internacionales, o sea, las leonas,
¿sí?,
de Seven, creo que por calendario, no sé si podrán jugar algún partido de División de Honor femenina.
Bueno, imaginas totalmente, claro.
Uno,
claro.
uno, te estoy diciendo, ¿eh?
Sí, sí,
no te estoy hablando de la competición, te estoy hablando de un partido.
Sí, sí, sí.
Yo no sé si los equipos que tienen Leonas en sus clubes podrán contar con ella ni siquiera una vez, ¿eh? Habría que verlo y habría que compararlo, no lo sé ahora mismo, pero por lo que se habló en la asamblea, en la que, por cierto, hubo pocos representantes de los jugadores, no saben si las chicas internacionales van a jugar un solo partido de división honor femenina.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Felipe y Fermín, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo en el tercer tiempo de COPE. Y nada, y ya queda menos, ¿no, Fermín? Esa cuenta atrás que estás haciendo.
Sí.
No nos queda nada ya para ese Mundial y nada, y lo seguiremos de cerquita, desde aquí, desde el tercer tiempo.
52 días quedan, para que la gente vaya contando.
Hasta luego, chicos.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French.
Hola, soy Diego Merino, entrenador del Braque Sos Entre Pinares, y quería mandar un saludo enorme para el programa de Cadena Copa y el tercer tiempo.
Ya queda menos. Luis Fuentes para el Mundial. Hoy, Grupo B.
Grupo B, ya vamos avanzando un poquito.
Eso es, ya tengo ahí los pelillos que diciendo Mundial.
Este es otro grupo, además, de los que con incógnita, ¿eh?
¿Sí?
Sí, este, a ver quién...
¿Tú crees que segundo? ¿Escocia caerá?
Viene Samoa muy fuerte. Estoy mirando, están los samoanos que se salen de la tabla.
Bueno, vamos a empezar por el principio.
Vamos a empezar por el principio.
Los equipos del Grupo B.
Sudáfrica, Escocia, Samoa, Japón y Estados Unidos. O sea, que es un equipo en el que claramente yo creo que Sudáfrica es favorita. Uh-huh. Y lo que decíamos, Escocia y Samoa, a ver cuál de los dos se lleva el gato al agua y se mete segundo, que está muy pegaditos en ranking, además, décimo y noveno. O sea que...
Sí, la verdad.
Pegaos.
A ver si aprieta Escocia, que yo voy con Escocia. ¿Dónde se juega en este grupo?
Estos están un poco por todos lados, como el resto de equipos. Estos no juegan en Gales, pero van de Brighton a Birmingham, Newcastle, Leeds. O sea, estos andan un poco por toda la...
Sí, son viajeros, ¿no?
Estos viajan, sí.
Empezamos con el considerado más flojito, Estados Unidos.
Estados Unidos es el peor en ranking de todos, es el 16, con pinta de que va a perder, yo creo, todos los partidos. Tiene algunos jugadores ahora mismo que son, sobre todo, samoanos de origen y demás, y que están jugando en ligas buenas, pero bueno, yo creo que, a pesar de que es un clásico, suele ser un equipo que juega, juega todos los mundiales, no tiene pinta de que vaya a hacer mucho. Y bueno, pues estos equipos que vienen, que es bonito verles y que ellos lo disfrutan, pero es raro que peguen una sorpresa.
Vamos a un equipo que yo tengo bastante simpatía, que es Japón.
¿Japón? ¿Y por qué tienes simpatía?
Pues sí, porque me gusta más los colores blanco, el rojo, sí, me gustan también.
Y les viste aquí jugar en Madrid. Sí. Yo les cogí mucho respeto en Madrid, porque cuando vinieron, bueno, en ese momento eran décimos del mundo, yo creo, ahora están 13 de ranking, han pasado un poco. Yo creo que demostraron aquí ser un equipazo serio y un equipazo muy potente. Sí. Ellos yo creo que están confiando mucho en el siguiente mundial, que lo organizan en casa. Yo te tengo que decir que está en Tokio y vi montones de campos de rugby. Bueno, montones, bastantes campos de rugby por Tokio. Sí, sí, más que de fútbol, más que de otras cosas. Una grata sorpresa ver tanta afición al rugby.
Bien, eso es como cuando llegas a un país que tiene mucha afición por el rugby, ¿no? Y de repente vas con el coche y dices, mira, bueno,
un campo, otro campo.
Eso no me pasa aquí, ¿no?
No fue tanto como en las islas o como en Gales y tal. Pero oye, me llamó la atención en Japón, un interés verdadero. Bueno, ahí están, son otro clásico de los mundiales. Japón.
Además, la liga local de allí, de Japón...
Están poniendo mucho dinero, se están llevando muchos jugadores del Pacífico, parece que están subiendo, pero claro, la idea suya yo creo que es crecer hasta el siguiente mundial, llevar un equipo de lo más competitivo para jugar en casa con algo más potente.
Siguiente, el Cardo, Escocia.
Escocia, décimos en el ranking y con una cuesta arriba por delante. Yo creo que Escocia, bueno, perdió todo en el Seis Naciones, pero...
Pero dejó rugby, buena impresión.
Desde luego, con un rugby que yo creo que no merecía todo eso, pero además con mala suerte con Italia, yo creo que mostró un cambio respecto a la Escocia de otros años, con más alegría, con más convicción, un poco menos dubitativa y con más confianza en
sí
misma.
A los favoritos les costó ganar a Escocia.
Sí, aparte jugando bien, tengo que decir, no limitándose a una cosa así rocosa y aburrida, sino intentando jugar bien. Tienen un entrenador que es el ex de Clermont, que yo creo que está apostando por eso. Yo creo que Escocia, que a priori también está mirando casas de apuestas y demás, parece que no da, que la dan fuera, que se queda en el grupo, algunos sí.
Las casas de apuestas apuestan por Samoa.
Sí, meten a Samoa antes por delante de Escocia, yo ahí voy a, vamos,
ese partido va a ser clave,
¿no? Claro, yo creo que al final va a ser, ese partido va a decidir muchísimo, pero yo creo que los escoceses van en buena línea. A mí me ha gustado lo que he visto de ellos y yo creo que hay que confiar.
Además, es uno de tus preferidos.
De mis preferidos, vamos, de mi ojito izquierdo, que mi ojito derecho son los irlandeses.
Vamos con Samoa.
Samoa, pues ahora mismo está muy fuerte, tiene muy buenos jugadores en muy buenas ligas, en muy buenos equipos, altísimo nivel de rugby, con un problema que tienen todos estos equipos, que es que rara vez juegan juntos, no suelen jugar mucho. No es, por ejemplo, como los escoceses, que suelen estar más próximos y más concentrados en pocos equipos. Bueno, les veremos hacer la Sivatau contra los escoceses en un partido que parece que va a ser la clave.
Sivatau es el jaca samoano.
Su jaca, su danza ritual y su danza ancestral, que da un poco menos de miedo que la jaca, pero yo preferiría estar lejos. Si me toca un montón de samoanos haciéndome eso enfrente, prefiero estar en el bar.
Bueno, y el favoritísimo es uno que es fijo, ¿no?, en todos los mundiales y que siempre va a estar ahí arriba, ¿no?
Sudáfrica. Sudáfrica, estos yo creo además tan pioneros de ese rugby tan físico, de esos delanteros tan móviles y de esas líneas tan, tan rápidas y tan fuertes, además acostumbrados a jugar a ese ritmo trepidante que juegan tanto el Rugby Championship como el Super 15 y demás. Muy difícil que alguno de los equipos del grupo les plante cara. Yo creo que son favoritos claros a ser los primeros del grupo. Yo ahí creo que ahí coincide prácticamente todo
eso
el mundo.
Es. Bueno, el primero del grupo, vamos a poner que sea Sudáfrica, ¿con quién se cruzará?
Con el segundo del grupo A, que puede ser Australia o Gales. Ya dijimos el otro día, tú ves más a Gales, a ver cómo está el tema. El que pase esa eliminatoria, que es posible que sea Sudáfrica, porque yo creo que es más potente que los otros dos, se enfrenta a los All Blacks. O sea que por ahí va una cuesta bastante empinada.
Sí, es duro, es duro.
Sí, el segundo de este grupo juega contra el ganador del grupo A, que probablemente sea Inglaterra, con lo cual la cuesta también es empinada. La salida del grupo B no va a ser fácil, pero bueno, Sudáfrica puede que llegue a... Puede que llegue un poco más adelante, pero se va a topar con los All Blacks.
Vamos ahora con el pronóstico, Luis. ¿Con quién te quedas?
Sudáfrica primero, ahí vamos a ser conservadores, y yo digo que Escocia segundo.
Bueno, pues estamos de acuerdo.
Venga, entonces, vamos allá, vamos a confiar.
Luis, estos no son samoanos, ¿eh?
Estos son de Glasgow, de San Sebastián. Es un grupo estupendo que tocará en Madrid en noviembre. No sé si quedan entradas, pero yo ya tengo la mía, porque este es un grupo que me gusta mucho y hay que hacer. No es el sonido más afín al rugby escocés, digamos, pero oye, son escoceses y hay que estar con los nuestros.
Y la
que,
ponemos para
hay que
animar
apostar
a los Boys and Blue.
Exactamente.
Bueno, Luis, pues te esperamos la semana que viene con el grupo C, también apasionante.
Aquí estaremos.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo.
¿Cómo era eso de mamá que no te dejaba jugar al rugby?
Pues no le digas a mamá que juego al rugby.
Bueno, pues aquí tenemos a Lorena con su sección No le digas a mamá que juego al rugby. ¿Qué nos traes hoy, Lorena?
Bueno, hoy os traigo historias del universitario, que si ya de por sí hay madres a las que no hay que decirles que juegas al rugby, imagínate si les cuentas que alargas tu estancia en la carrera para poder jugarlo. Y bueno, este es el caso de Menchu, que es una jugadora de rugby femenino malga, que cosecha nada más y nada menos que 15 ediciones de universitario jugadas. Pero ¿cómo es posible?
15 años universitaria, lo único que tienes que ser es muy, muy mala en los estudios. No, es broma. He tenido la suerte de estar vinculada a la universidad muchísimos años y también la suerte de estar vinculada al equipo de rugby femenino. de la universidad. Así que he podido ver durante todos estos años la evolución del campeonato. Al principio era rugby a 15, hasta que el Consejo de Deportes tomó la decisión de que fuera a 7 y permitió que muchísimas más universidades participaran.
De las 8 medallas de bronce y 3 de plata que Menchu cosecha dentro de esos 15 años, nos ha recordado la historia que pasó justo unos escasos minutos antes de la final de su primera plata.
Un campeonato en San Sebastián en el que teníamos un grupo bastante difícil, estábamos muy, muy nerviosas, que nos montamos muy concentradas con los cascos de música en el autobús, le dijimos al chofer que saliera rumbo al campo. Y cuando llegamos al campo de juego nos dimos cuenta que nos habíamos dejado a la entrenadora en el hotel y tuvimos que volver a por ella.
Todo esto seguro que a mi familia también le resulta algo familiar, pues yo estuve también unos cuantos años en universitaria, Lorena.
Sí, también te tocó unas cuantas ediciones, sí. ¿No? Bueno, antes de nada, recordar, bueno, deciros que no os preocupéis, que al final la final fue bien. Se olvidaron de la entrenadora, pero pudieron volver a por ella. Y bueno, también por el CRM encontramos a Bernardo, que es otro jugador que ha estado más de 16 años, no nos ha concretado cuántos, para sacarse la licenciatura de empresariales y mientras tanto jugaba al rugby universitario. Y esta es su anécdota preferida de cuando el universitario todavía se jugaba 15.
Yo recuerdo un partido en León que los tiempos eran reducidos porque jugábamos como 3 partidos o 4 partidos en uno por día, con lo que acababas molido, y había un árbitro muy mayorcete de allí, del propio León, que el hombre no terminaba los partidos. Y empezó, pues no sé si estuvimos jugando en una primera parte de 30 minutos, pero la segunda empezó 30, 40, y casi íbamos a llegar a los 50 y estaba todo el campo rodeado mirándonos a ver cómo estábamos jugando, pero no por el juego, sino a ver cuándo este hombre terminaba el partido.
Pues real como la vida misma, Lorena López. Nos has traído algún torneito de rugby playa también, ¿no?
Sí, alguno.
Para este fin de que viene,
para,
¿no?,
este fin de semana, en concreto 3. Si es que por Pontevedra tenemos el segundo torneo organizado por Melgachos en la playa América de Nigrán. Por el Sulen Conil tenemos el octavo torneo de rugby playa de la localidad en la playa de Bateles. Y el más destacado de todo el fin de semana, que es el número 18 del torneo de rugby de playa de la Universidad de Alicante, que acogerá modalidad de masculina, femenina, veterana y sub-18. Vamos, para toda la familia.
¿Con cuál te quedas tú? ¿Con Alicante, Cádiz o Galicia?
Hombre, Cádiz, las playas son muy bonitas.
Mira,
pero...
Bueno, Lorena, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales si creías que los Wallabies serían capaces de ganar y dar la sorpresa en el Rugby Championship a los All Blacks. Y Andrea Peláez ha recogido todas vuestras respuestas y las ha reunido para contárosla ahora. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nuestros oyentes están bastante de acuerdo. En Facebook, Alfonso nos dice que apuesta por los All Blacks siempre. Julián Ledo nos comenta que Australia podría dar la sorpresa, pero que cree que los All Blacks están bastante entonados. Y por último, Jesús Rubias nos dice que también apuesta por los All Blacks sin duda. Además, en Twitter hemos de decir que más de un 90% apuestan por los neozelandeses, así que está la balanza
está
bastante...
Está claro. Además, tú vienes
bonito.
Hoy de All Black, ¿no?
Todo hoy vengo de negro. Sí, yo apuesto también por los All Blacks.
Bueno, pues recordamos que nos puedes comentar cualquier cosa relacionada con el rugby playa en el hashtag 3T, rugby playa. En el control técnico ha estado Alba Santiago con su pata chula. Mejórate, Alba. Y nada, hasta aquí ha llegado el capítulo número 23 del Tercer Tiempo COPE. La semana que viene nos vemos en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.